Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de 12 y 20 minutos de esta mañana del 7 de diciembre. Seguimos avanzando en un puente en el que espero que lo estén pasando bien, que estén disfrutando, que estén, bueno, pues aprovechando esas luces navideñas que ya prácticamente lucen en todas las ciudades de esta fantástica región, que tengan planes, que estén viajando por nuestro municipio, pero que también estén atentos a nuestros ratitos de radio, porque les vamos a contar un montón de cosas divertidas a lo largo de la jornada y saben que, bueno, pues otra de las cosas que seguro que muchos están haciendo, bueno, pues a esta misma hora, por ejemplo, es ir de compras. Vamos a ir de compras, pero seguro.
Y hemos comenzado diciembre y evidentemente es un mes de muy de compras, pero siempre les decimos que con un consumo responsable y con buenos consejos, pues vamos a hacer que nuestras compras sean divertidas como siempre, productivas y evidentemente, bueno, pues no nos alteren demasiado nuestros planes económicos. Hay que mover la economía, pero eso sí, con criterio. Vamos a tener unos minutitos con nosotros al director general de consumo para darle buenos consejos. Alberto Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Estamos en el mes por excelencia de las compras, pero eso sí, siempre hay que poner cabeza, aparte del corazón que ponemos para los regalos de los demás, un poquito de cabeza, ¿no?
Sí. Bueno, en primer lugar, Maite, me gustaría agradecer a la COPE la oportunidad de participar en este espacio, en estos minutitos. Estamos de lleno en el mes de diciembre, que acaba de comenzar, y aquí se incrementa el gasto en los hogares de los murcianos. Alcanzamos los mayores porcentajes de consumo de todo el año. Pues ante esto me gustaría transmitir un mensaje de prudencia a la hora de realizar las compras. Debemos evaluar qué es lo que realmente necesitamos, con criterio y responsabilidad, teniendo siempre presente la protección del medio ambiente y los principios de economía circular. Reutilizar, reducir y reciclar. Destacar dos acciones fundamentales a llevar a cabo en las próximas compras navideñas, ¿vale? Una de ellas es adelantar las compras antes de que se aproximen pues las semanas cercanas a la Nochebuena, al día 24, al día 25. Conseguiremos así unos mejores precios y dispondremos de una mayor variedad para elegir los productos. Además, pues también de evitar las molestas colas que nos encontramos en los comercios. Otro consejo que me gustaría dar a los oyentes es el de hacer un presupuesto. Esta práctica nos permitirá ceñir las compras al dinero que disponemos. Antes de lanzarnos a comprar, es conveniente realizar una estimación realista del dinero disponible, así como de los medios de pago que vamos a emplear para evitar, en el caso de que nos pasemos de evitar endeudarnos más de lo que nuestra economía lo permita.
Bueno, pues son consejos importantes, pero además, como director general de consumo, bueno, pues hay muchas cosas que les podemos decir a nuestros oyentes. Al final, comprar en los comercios cercanos, en esos comercios de proximidad, nos da muchísimas ventajas y aparte repercute en la economía nuestra, ¿no?, en la de la región.
Por supuesto, Maite. Cada vez se reivindica más el comercio de proximidad. Esta práctica, pues ya te digo, es cada vez más demandada entre los consumidores y el gobierno regional está comprometido con potenciarlo, ya que es una herramienta que favorece la economía local, la sostenibilidad y el medio ambiente. Son innumerables las consecuencias positivas que podemos encontrarnos en el comercio local, ¿vale? Pero me gustaría destacar, pues, el ahorro de combustible y de transporte, ya que acudir a los establecimientos más cercanos para realizar las compras permite reducir el gasto en combustible o en transporte, ya que no necesitamos pues realizar grandes desplazamientos a grandes superficies que están fuera de los municipios. También, como consecuencia de esto, pues mejora el medio ambiente, ya que la reducción del uso del transporte pues reduce directamente las emisiones que deriva este, ¿vale? Además, generan empleo entre los habitantes del municipio, ¿vale? Que también es importante que los comercios pues contratan a personas o habitantes del municipio y eso pues al final es una opción que mejora la economía del municipio. Y además pues también ayuda a favorecer el trabajo de los pequeños productores de la zona, que también es importante. Y luego también me gustaría también destacar que el acudir al comercio de proximidad, al comercio local, pues se produce o se realiza una atención más personalizada, ya que esto pues nos permite entablar relaciones de confianza entre el consumidor y el vendedor. Es decir, además tenemos que destacar el grado de especialización de los pequeños comercios que mantienen de sus productos y servicios. Es decir, que tienen, digamos, un grado de conocimiento que la verdad que te pueden dar un asesoramiento a la hora de elegir entre un producto u otro.
Desde luego que además, vamos a disfrutar paseando entre esos comercios maravillosos con las luces de Navidad, pero pasarán las luces y encontraremos las rebajas. Para las rebajas también tenemos que tener cositas en cuenta.
Por supuesto, una vez que pase la Navidad, pues nos encontraremos con el periodo de rebajas y me gustaría destacar y darle especial importancia a diferenciar cuando se trata de una oferta real. Algunos comercios, cuando llega esta época, pues suben el precio original, ¿vale?, para que el descuento resulte más llamativo. En ese sentido, es muy recomendable que hagamos una búsqueda en varios comercios, ¿vale?, que comercialicen ese artículo, ¿vale?, para que así podamos comparar entre un precio u otro, ¿vale? También es importante que una vez que realicemos las compras, conservemos el ticket. Es indispensable para poder realizar cualquier reclamación, cambio o devolución. Me gustaría también destacar que si hacemos la compra online, el consumidor está especialmente protegido, ¿vale? Y los consumidores disponemos de 14 días naturales para devolver la compra si no te convence.
Bueno, pues son periodos de rebajas que tienen menos precio, que tenemos que estar atentos a las gangas, que sean de verdad gangas, pero sobre todo que los consumidores tienen el mismo derecho y la misma protección que durante todo el año. Yo creo que es importante conocer ciertos aspectos antes de lanzarnos a las compras, pero lógicamente que también, Alberto, que disfruten, ¿no? Que es un periodo bonito, que no gasten más de lo que pueden, pero que es un periodo bonito en el que todos queremos también ese regalito, ¿no?
Hombre, por supuesto, es una época que está muy ligada con los regalos, con la ilusión, sobre todo en los más pequeños, cuando le regalamos ese juguete, ese regalo, que ya hablando de juguetes, me gustaría destacar que en la área de inspección de la Dirección General de Consumo estamos haciendo una campaña desde el verano hasta esta Navidad, donde hemos intensificado el control de la seguridad y el etiquetado de los juguetes, ¿vale?, con el objetivo de proteger a esta población más vulnerable. Hemos realizado el control de casi 300 juguetes. Y bueno, es importante que por parte de la Dirección General de Consumo pues hagamos ese tipo de controles para que, bueno, pues esos regalos o esos juguetes, en este caso, pues mantengan la máxima seguridad posible.
Nos quedamos con todos esos consejos. Nosotros agradecemos un montón al director general de consumo que haya estado con nosotros, Alberto. Muchísimas gracias. Oye, que se porten bien los reyes y no hablamos.
Muchas gracias, igualmente.
Se acerca la Navidad, momento en el que el consumo alcanza sus máximos. La Dirección General de Consumo va a estar en municipios de la región donde se insistirá en la importancia del consumo responsable y sostenible, donde el comercio de proximidad es prioritario porque fomenta la sociabilidad, ahorra emisiones de CO2, bolsas de plástico. Además, impulsamos el desarrollo económico de nuestro municipio y nuestros barrios. Dirección General de Consumo, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y para hacer las compras y por si se van a mover entre nuestra región, entre los diferentes municipios, las temperaturas no están mal del todo, porque luce el sol en prácticamente toda la región con alguna nube. Que dificulta un poco esas primeras horas, pero tenemos, por ejemplo, 18 grados en San Pedro del Pinatar, 18 grados en Murcia, 17 en Cartagena, 17 también en Lorca, Caravaca de la Cruz con su mercado 16 grados, Calasparra 14, Totana 17, si nos vamos a la zona de Mazarrón también 17 grados, Sabanilla 17, Jumilla un poquito más baja con 14, como Yecla, con 14 graditos, que son las mínimas hasta ahora en nuestra región, pero como decimos, temperaturas agradables, sobre todo abríguense a primera y a última hora de la tarde, y nosotros les abrigamos aquí, porque seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí, en Herrera en Cope.
eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
¿Y sabes lo que más me gusta de trabajar en este especie de puente, acueducto de días libres que tienen ustedes? Que les puedo contar muchas cosas agradables, muchas cosas bonitas y muchas citas interesantes que van a tener lugar en Murcia. Así es que desde Belén nos lleva la luz en la paz. Cada año el movimiento Scout Católico trae hasta la diócesis de Cartagena la luz de la paz de Belén. Y este año, además, el reparto nacional se realizará desde Murcia entre el 8 y el 10 de diciembre. Se acoge, como decimos, ese encuentro nacional de Scout Católicos. Queremos conocer de la mano de su presidente todos los detalles, cuánta gente va a venir, que yo ya lo sé, pero quiero contárselo, y sobre todo pues un poquito lo que supone este evento en Murcia. Como digo, el presidente de los Scouts Católicos en la diócesis de Cartagena es Manuel Sánchez Campillo, al que ya saludamos. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Es una fecha especial para la diócesis y en este caso para los Scouts.
Sí, la verdad es que sí, esta actividad la realizamos todos los años. Hay una asociación que va a Austria a recoger la luz que ha venido de Belén, recogida por los Scouts de Austria, la llevan a Viena. Y todos los años, pues una ciudad española, los Scouts de una ciudad española, van a Viena a recogerla y a llevarla a esa ciudad para hacer el reparto nacional. Y en este caso, bueno, pues hemos salido un contingente, hemos salido un grupillo de Murcia, vamos camino ya de Austria, estamos ya en Suiza, atravesándola para llegar allí a Linz, a la ciudad de Linz, concretamente, donde nos entregarán la luz el sábado a media tarde, y corriendo pues regresaremos a Murcia para hacer el reparto nacional el domingo por la tarde.
Bueno, pues es un evento que, como decimos, cada año atrae muchísima participación, que además se prepara desde meses antes, del verano. Cerca de 350 jóvenes de este movimiento se van a dar cita en Murcia, ¿no?
Sí, sí. Aproximadamente 300 jóvenes con delegados de todas las diócesis de Murcia. Lo hemos preparado con muchísima ilusión. Somos pues aproximadamente 80 personas, 80 voluntarios, pues preparando todas las actividades, preparando el conocimiento que queremos que la gente tenga de Murcia, tanto a nivel de lo que es la monumentalidad como es la gastronomía de Murcia, que estarán pues todo el fin de semana disfrutando de la acogida que estamos preparando y de todo el evento que también hemos preparado. Un evento importante que será presidido por nuestro obispo y que esperamos que haya mucha participación.
Es una maravilla porque además van a disfrutar muchísimo, ya hablaba, pues entre la climatología, que por mucho que nos quejemos que somos muy llorones, aquí es buena, que la gastronomía, bueno, el ocio, lo van a encontrar todo, pero por supuesto el momento culmen es el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.
Sí, sí, efectivamente, lo hemos preparado con muchísima ilusión. Hemos preparado incluso un himno, hemos compuesto un himno especial para este encuentro. Tenemos un coro preparado pues con 40, 50 cantantes y músicos, y esperamos que vengan también, para venir pues todas las autoridades del municipio de Murcia, de la región de Murcia. Hemos recibido mucho apoyo de la comunidad autónoma, de la Dirección de Juventud, mucho apoyo del Ayuntamiento de Murcia, nos han acompañado. Y nos sentimos muy arropados, parte de todo, para poder hacer un evento pues importante, y que esa llama que vamos a traer de Belén, que viene una llama encendida, transmitida de vela a vela, sin que se apague, pues nos la podemos llevar como símbolo fuerte de paz, y que todos podamos ser mensajeros, podamos ser transmisores de paz y de fraternidad. Muy necesario en estos momentos, y viniendo también de Belén como viene, ¿no? Con este conflicto fuerte.
Bueno, pues sin duda que va a ser un momento especial, que la gente vaya antes, Manuel, para ubicarse, para tener sitio, para no perderse nada, porque además, como decimos, se va a despertar la atención de muchísima gente en la diócesis. Tenemos 5 grupos de scouts católicos y, lógicamente, bueno, pues todo el que quiera sumarse y conocer este evento, esta luz que evidentemente nos tiene que iluminar a todos, que estamos en un momento, si me permite la analogía, un poquito oscuro, pues yo creo que esta luz nos va a venir maravillosamente bien en unas fechas tan especiales para todos, para los que sean scouts católicos, pero también para todo el que nos esté escuchando y se quiera sumar este próximo domingo a esa celebración tan especial. Manuel, muchísimas gracias, que vaya bien el viaje, ya nos cuentan a la vuelta y sobre todo el domingo estaremos pendientes en la catedral de ese evento que, como decía, presidirá el obispo.
Y bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos difusión, darnos a conocer. Y esperamos pues, a todo el mundo que quiera venir también. El reparto se hace a nivel de parroquias, que después llegará a las parroquias que la gente pues también puede ir después a su parroquia a recogerla.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje y sobre todo pues nuestro agradecimiento a quien nos lo haya contado para todos los oyentes de COPE en este jueves. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia. Más salud.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968 28 15 72 y siéntete bien.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Pues ¿saben dónde nos va a llevar el viento? Si no es, bueno, pues esta próxima semana será la que viene, pero nos tiene que llevar a donar sangre porque, bueno, pues estamos en medio de un puente. Es verdad que muchos de ustedes a lo mejor nos están escuchando desde lejos de la región, pero la sangre hace falta y queríamos saber un poco cómo afecta un puente como este, que es prácticamente un acueducto para muchos, que evidentemente no es una buena situación para un centro de hemodonación que lógicamente necesita la sangre de todos a lo largo del año. Tenemos que hacernos donantes, puede ser uno de los propósitos para 2024, pero queremos conocer un poquito cómo está la situación ahora de la mano de Toñi Gómez. Toñi, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Imagino que el puente es una de las fechas más señaladas en vuestro calendario, ¿no?
Pues sí, además yo creo que de todo el año, quizá la semana más complicada que tenemos porque son varios días festivos, los donantes habituales pues se nos marchan, que es lógico, pero los hospitales no cierran, ningún hospital deja de demandar componentes sanguíneos, pese a estar en esta semana de inicio del mes de la fiesta, como nosotros decimos, y nosotros tenemos que poner dispositivos especiales porque la necesidad sigue estando ahí y nos cuesta llegar a conseguir las donaciones que necesitamos, porque, por ejemplo, en esta semana hay 2 días que son festivos, en los que los equipos móviles no pueden salir porque tampoco tendríamos donantes, y se hace un poquito complicado. Empezamos la semana con una gran maratón solidaria en Lorca, donde estuvimos pues más de 12 horas atendiendo a todo aquel que quiso venir a donar sangre, y no vamos a parar de sacar equipos móviles a la calle pues para conseguir esas 250. En este caso de estos días festivos pues necesitamos unas poquitas más pues para abastecer de componentes de la sangre a todos los hospitales de la región.
¿Cómo está ahora mismo el número de las reservas?
Bueno, pues tenemos un nivel de reservas adecuado de todos los grupos RH positivo, y sí que tenemos ahí en peligro de descenso el grupo cero negativo, y A negativo. Son dos grupos que son más escasos en la población. El cero negativo es el que todo el mundo conoce como donante universal. Y bueno, da igual el grupo que tengamos, lo que pedimos es que busquemos el punto más cercano para acudir a donar sangre, porque no podemos dejarlo para otro día. Pero si somos cero negativo o A negativo, hacemos un especial hincapié. Además, este sábado de puente tenemos abierto el centro de donación del Rosel en Cartagena. O sea que si nos hemos ido la primera parte del puente y volvemos, pues que sepamos que podemos hacer esa donación de sangre en Cartagena también.
Bueno, pues yo sé que nuestros oyentes son muy solidarios y que evidentemente, bueno, pues lo tendrán en cuenta, sobre todo los que son donantes, que también, bueno, pues en estas fechas navideñas es un buen regalo y un buen propósito para 2024, ¿no, Toñi? Hacerse donante.
Pues, sí. Sí, además, yo creo que es el mejor regalo que se puede hacer, porque le vamos a dar, bueno, pues la oportunidad de seguir adelante a pacientes que no vamos a conocer. Es decir, es un regalo al estado puro, porque es generosidad, es solidaridad, además no nos va a costar dinero. Vamos a pasar un rato agradable y yo creo que al final el regalo se lo lleva el donante, porque se lleva la satisfacción de saber que con ese gesto, con apenas 15 minutos de su tiempo, hay personas que siguen viviendo. Desgraciadamente hay muchos pacientes oncológicos, niños en oncología que necesitan a diario transfusiones, personas que se han sometido a un trasplante de órganos, de hígado, de riñón, de corazón, y necesitan esas transfusiones, tanto de sangre como de plaquetas. Y esto solo se puede conseguir de esta forma, Maite. No podemos comprarlo ni lo podemos fabricar en un laboratorio, por lo tanto, yo creo que de cara a Navidad el mejor regalo somos nosotros y bueno, ¿por qué no hacerlo? Es que no habría ningún motivo por el cual no hacerlo.
Además, mira, me lo has puesto votando porque, como decías, no vamos a conocer a la persona que va a recibir nuestra sangre, así que es el amigo invisible. Vamos a hacer un amigo invisible extra con los amigos y también con esa gente que evidentemente lo necesita y que están agradecidos. No lo vamos a saber tampoco directamente de cada uno de ellos, pero lógicamente, bueno, hay que ponerse un poquito en la piel de las personas. Es que podemos ser cualquiera, Toñi. Es verdad que hoy no lo somos, pero mañana, la semana que viene o el mes que viene podemos ser nosotros o nuestros familiares, con lo cual siempre nos gustaría que nos ayudaran. Como digo, puede ser también un propósito para el nuevo año el hacerse donante para toda esa gente, sobre todo joven, que lo está dudando y que al final se tiene que convencer. ¿Cómo ha sido el año? Todavía queda todo este mes para terminar, pero ¿ha habido más donantes, menos? ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, todavía no hemos cerrado el año, como bien dice, nos queda un mes de diciembre que es fuerte en sobre todo en desplazamientos de equipos móviles, por la sencilla razón de lo que hablábamos, de que es el mes de las fiestas, ¿no? Vamos a tener también el día 20 la maratón en Cartagena, que es la que nos queda. Luego el día 4 de enero haremos una especial en Murcia, pues para paliar el fin de semana ese de Reyes. Y bueno, a fecha de hoy pues llevamos casi 55.000 donantes atendidos, unos 500 menos que el año pasado. Pero lo importante es que no ha faltado sangre en ningún hospital de la región. Nos hemos ido adecuando a la demanda. La sangre tiene fecha de caducidad una vez que se dona. Entonces, tan difícil es el que no nos caduque como el que no nos falte. Y es complicado mantener ese equilibrio. Los objetivos que nos marcamos siempre, pues no es aumentar en donaciones más que el año pasado, sino cubrir las demandas de todos los hospitales de la región. Llevamos 500 donantes menos que el año pasado, pero que esos 500 donantes fácil que los recuperamos en lo que queda de año. Entonces yo animaría pues a todos los donantes habituales a que no dejen de hacerlo, que hagan esa última donación del año. Los hombres pueden hacer 4 y las mujeres 3, pues de cara a Navidad, porque lo van a tener muy fácil. Vamos a recorrer prácticamente los 45 municipios. Tenemos nuestro centro de donación en Murcia, el centro de donación de Cartagena. Lo vamos a poner muy fácil. Primer y tercer jueves de cada mes en Lorca, el último jueves del mes en Yecla. Y aparte de eso, bueno, pues todas las unidades móviles. Y si no lo somos, como tú bien decías, pues marcarnos ese propósito de primero de año, aparte de ponernos a dieta y hacer ejercicio, pues hacernos donantes de sangre. ¿Por qué no? Si es que nadie estamos libres de necesitarlo, nos podemos ver en esa situación, nosotros o alguien de nuestra familia, y seguro que vamos a agradecer mucho a esa persona que de manera totalmente anónima altruista y de manera solidaria se ha acercado a cualquier punto a hacer esa donación de sangre que nos va a salvar la vida a nosotros o a algún familiar. Entonces, pues si estamos bien, nos hacemos este propósito. Si nos hemos comprado ya las agendas del año que viene, la estrenamos apuntando el ir a donar sangre.
Bueno, pues este propósito lo vamos a poner en otra lista diferente, porque lo de ir al gimnasio, adelgazar rápido, aprender inglés, lo llevamos proponiendo muchos años. Así que este en la agenda. En vez de la lista de propósitos que hacemos ahora a final de año, lo vamos a poner en la agenda, que eso sí que más o menos yo creo que todos cumplimos lo que nos vamos poniendo en esa agenda. Y como decimos, son fechas especiales las que vienen, pero también en estas fechas, aparte de acordarnos de los más cercanos, tenemos que acordarnos de esas personas que necesitan la sangre y sobre todo, pues que también es verdad que lamentablemente cuanto más desplazamientos hay, pues se producen más accidentes de tráfico y también, bueno, pues aparte de las cirugías habituales, se incrementa un poquito la necesidad. Así es que recordamos que este viernes, este sábado se puede donar en Cartagena, que el cero negativo y A negativo son los que más necesitan ahora, aunque nos necesitan a todos. Y que, por supuesto, aquí tenéis vuestra casa y lo seguiremos contando todo, Toñi, para que nadie se quede sin apuntarlo en la agenda para ese 2024, que esperemos que sea maravilloso en todos los sentidos. Toñi, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y, bueno, hablaremos antes, pero feliz Navidad.
Igualmente, un beso.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoles cómo crece aquí cada día. El gasto medio por habitante será de 840 euros después de que en el Pleno, bueno, pues se aprobara el proyecto de presupuestos general para 2024, dotado con un total de 36,1 millones de euros, un 7,82% más que este año. El gasto medio por habitante, como decimos, asciende a 840 euros y los ejes principales para el próximo año continúan en la línea de reducción de la deuda e invertir en recuperación del patrimonio, promoción del turismo y garantizar el mantenimiento de los servicios que ya está ofreciendo el Ayuntamiento. La concejal de Hacienda, Paquitero, le explicaba que son unas cuentas austeras, niveladas, en las que los gastos se ajustan a los ingresos, incluso cuando el gasto corriente se disparaba por la reciente subida de los precios y continúan, dice, en la senda iniciada en 2021 de contar con más presupuesto que deuda. A finales de 2024, el Ayuntamiento habrá reducido la deuda hasta los 17,5 millones de euros, un 65% respecto a la deuda del año 2015, que se situaba en los 51,1. Habrá amortizado un total de 33,6 millones de euros. El presupuesto destina 3 millones de euros a seguir amortizando la deuda en 2024. La partida de inversiones alcanza los 3,6 millones de euros y la mayor parte de ellas van destinadas a gasto social, recuperación del patrimonio y mejora de la limpieza, además de promocionar cosas importantísimas como el deporte, la cultura o, ya les decíamos, el turismo en Alcantarilla. El gasto social aumenta con respecto a 2023 y pasa de 3,2 a 3,4 millones de euros que irán destinados tanto a la prestación de servicios sociales como al fomento del empleo en el municipio. Aumenta también la partida destinada a transparencia un 26,7% y alcanza los 231.000 euros. Y como decimos, destinará 2,28 millones de euros a promocionar el deporte, desde actividades deportivas para escolares, escuelas deportivas, hasta la organización de eventos deportivos como la carrera de San Silvestre Bruja, la carrera de la base aérea Los Tercios Legendarios y el Trofeo Guerrita, entre otros, además de la mejora de las instalaciones deportivas del municipio. Y hemos pasado por Alcantarilla, pero luego pasaremos por Lorca. Enseguida nos vamos a ir hasta Yecla, porque están en fiestas, nos van a invitar a que participemos de esas fiestas de la Constitución. Ya saben que abriremos esa ventana en COPE Comunidad y directos a las fiestas, porque además es un día en el que hoy muchos, bueno, pues nos estarán escuchando desde el trabajo, pero la inmensa mayoría nos están escuchando pues de compras, de excursión, de descanso en casa, de poner el árbol. Bueno, pues de un montón de cosas les vamos a hablar, porque tenemos un montón de historias para contarles a lo largo y ancho de esta mañana. También actividades navideñas, que ya saben, son un poquito lo que nos toca en estos días. Y nuestra Paloma Garrido nos va a contar cositas de esa feria navideña. Pero también de otros muchos asuntos, de conflictos. Nosotros siempre estamos pegaditos a la actualidad. Así es que desde ahora y hasta las 2 nos queda un largo camino por andar juntos, que enseguida nos va a llevar ahí, ¿no?, a nuestra zona natural de fiesta. Y aquí seguimos en Herrera en Cope contando cosas y intentando contar cosas alegres. Saben que nuestro estado natural es estar o intentar estar de fiesta porque, bueno, pues estar junto a ustedes siempre es un placer. Pero en este caso vamos a hablar de fiestas de verdad, de las fiestas, bueno, pues que nos van a llevar a disfrutar de DJ Clan todo su estado más puro. Vamos hasta allí porque es uno de los días especiales de Yecla y allí tenemos a nuestro compañero José María García para que nos cuente todos los detalles. Creo que está además en el meollo, en la Plaza Mayor. José María, muy buenas.
Hola Maite, muy buenos días a todos los oyentes de Yecla. Pues sí, estamos en la Plaza Mayor, en donde en este momento se están viviendo pues las fiestas mayores. En este día 7 de diciembre, en este día de la bajada de la Purísima Concepción, la patrona de Yecla, que salía, Maite, pasadas las 11 de la mañana del santuario del castillo y va bajando por ese camino hasta la Basílica de la Purísima. En la Plaza Mayor se encuentra también en esta mañana el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que se ha trasladado esta mañana aquí a Yecla pues para vivir estas fiestas en medio de este ensordecedor estruendo de arcabuces Mayerte, que creo
eso
que
te iba a decir, eso te iba a decir. Cuéntanos que eres nuestros ojos, ese sonido que se escucha tan característico, ¿qué es?
Pues son los arcabuces de la compañía Martín Soriano Santana, que están desfilando, son salvas, Maite, a la patrona de Yecla, son salvas a la Inmaculada Concepción. Y lo hacemos en Yecla como se hace más de 4 siglos se hacían, cuando la compañía fue a la guerra de Cataluña y volvió sin baja alguna. Por eso tuvieron todos esos arcabuceros hace más de 4 siglos hasta el santuario del castillo, pues dando gracias, haciendo tronar los arcabuces. Y desde ese momento, pues se sigue repitiendo ese ritual año tras año. Esta tarde sí que es cierto que estos arcabuces quedarán paso a la música en la ofrenda floral que se le hace a la patrona de Yecla, a la Virgen del Castillo, y mañana de nuevo en el día grande, en el día de la Inmaculada, la imagen procesionará por las calles centrales de Yecla. Y de nuevo, Maite, vamos a escuchar este sonido característico del mes de diciembre.
Oye, José María, ¿qué no tenemos que perdernos? ¿Qué nos da tiempo a llegar si vamos desde cualquier punto de la comunidad autónoma?
Pues mira, esta tarde tenemos la ofrenda floral, donde todos los arcabuceros, que es como se conocen a todos los que desfilan en estas fiestas, pues acompañados de sus parejas, pues le llevarán flores a María, a la madre de todos los yeclanos. Y para mañana, en el día 8, pues por la mañana tendrá lugar la solemne función religiosa y por la tarde pues esa procesión de nuevo con los arcabuces por las calles centrales. O sea que todos los oyentes de la región que estén cerquita de Yecla pues podrán llegar hasta nuestra ciudad, donde vamos a acoger a todos los yeclanos para vivir estos días grandes de las fiestas de la Virgen Maite.
Oye, unas fiestas de la Virgen que además han tenido un pregonero muy especial.
Pues sí, el pregonero de este año pues ha sido el director de COPE Yecla, Antonio Martínez Quintanilla, que el pasado 2 de diciembre pues realizó este pregón magnífico en el Teatro Concha Segura, en el día en el que también pues se presenta toda la compañía. Y ahí estuvo nuestro jefe, pues ahí estuvimos toda la empresa pues apoyando ese pregón magnífico de Antonio Martínez Quintanilla, Maite.
Oye, la última ya de verdad. ¿Hace viento que están creándose nuevas alertas para estos próximos días por el viento? Allí, ¿estáis disfrutando de un buen día?
Pues estamos disfrutando de un día maravilloso. Cuando yo salía de casa esta mañana, les cuento esa anécdota, pues salía con el chaquetón de paño y me he vuelto y lo he dejado en casa, vamos, con una americana y una camisa, porque hace un día espectacular en Yecla, con una mañana soleada, y es que yo creo que cada vez, no recuerdo, pocas días, 7, recuerdo yo que haya llovido o que haya hecho mal tiempo. Hace una mañana espectacular, con un poquito de fresquito, estamos en el mes de diciembre,
claro.
Pero es un día espectacular el que estamos viviendo, por lo menos esta mañana. Veremos a ver lo que depara la tarde, Maite.
Pues lo que deseamos es que lo sigáis pasando maravillosamente bien y que muchos oyentes que les dé tiempo se acerquen y disfruten con vosotros de la fiesta. José María, un beso muy grande y que lo paséis estupendamente bien.
Muchísimas gracias, Maite. Un abrazo a todos los oyentes de la región de Murcia.
Pues de las fiestas de la Constitución, de las fiestas de Yecla, unos consejitos y les doy unas recomendaciones.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre a esta hora les pedimos precaución, tranquilidad cuando salgan a la carretera. Si están de viaje, bueno, pues sus horitas de descanso, que nos dicen desde la Dirección General de Tráfico que los accidentes, bueno, pues uno de los factores más comunes que tienen es el sueño. Y especialmente, bueno, pues a esa hora que ya va entrando hambre y un poquito de sueño entre la una de la tarde y las cuatro. Además, no solo, como decimos, suceden en tramos nocturnos. Esa es una hora y además le pasa también a muchísimos profesionales. Esta mañana, que de momento está un poquito tranquila, servicios de emergencia sí que han tenido que atender y trasladar al hospital a un ciclista herido tras caer en los molinos de Portmán, en la pedanía de Portmán, en La Unión. Así es que ya saben que mucha paciencia y mucha tranquilidad. Y un consejo que les dimos antes de salir de puente, tienen que estar atentos a los cambios de condiciones climáticas, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un boletín de fenómenos adversos por vientos de nivel amarillo en el altiplano y en el noroeste de la región. A partir de las 10:30 ha salido ese boletín, que será válido hasta las 12 del próximo día 9 de diciembre. Ya saben, con rachas máximas de 70 kilómetros hora en la zona del altiplano y también, como decimos, del noroeste, con probabilidades de entre el 40 y el 70% de tener esos vientos fuertes del noroeste. Así es que el viento nos hace que tengamos un poquito más de atención y de fuerza a la hora de agarrar nuestro volante y, por supuesto, también, bueno, pues muy atentos, vamos a mantener un poquito más de distancia en la carretera con los coches, porque ya saben que el viento no es un buen compañero de viaje. COPE sí, si ponen la radio y les vamos contando cositas, seguro que llegan mejor al destino.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Cada día tenemos alguna nueva noticia relacionada con la inteligencia artificial. Hoy, sin ir más lejos, conocemos que al chat GPT, al famoso, le ha salido un potente competidor. Es Gemini, una herramienta que ha lanzado Google y que supone otro pasito más en las capacidades de la inteligencia artificial. Gemini ha superado al chat GPT en el nivel de acierto y coherencia, que esto es muy importante, de sus respuestas. Y además ha superado a la inteligencia humana en las pruebas que le han hecho, por ejemplo, de historia o de física. Es decir, que es todavía más y más potente. Pero hay un paso más, porque a diferencia del chat GPT, que se limita al texto, este Gemini tiene la capacidad de tratar también con imágenes, con vídeos, con voces. Es decir, puede comprender, puede entender, puede razonar lo que está viendo o escuchando y generar contenido sobre ello. Como podemos hacer, por cierto, cualquiera de nosotros.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Si escuchamos esta canción de Nino Bravo, sabemos, atentos ahí a la letra, que habla sobre lo difícil que resulta separarse de la persona a la que quieres. Lo escuchamos y lo comprendemos. A la inteligencia artificial ya le pasa lo mismo. Sabe de lo que está hablando la canción, la diferencia es que no tiene la capacidad de sentirlo como tenemos nosotros, al menos por ahora. Yo no sé si este tipo de noticias nos asustan más de lo que nos asombran, pero es una realidad que ya tenemos aquí y con la que tenemos que convivir, por tanto, con la que habrá que regular. En el Parlamento Europeo llevan años dándole vueltas a este asunto y hoy la Unión Europea ha dado un pasito más con un principio de acuerdo para regular sistemas de inteligencia artificial. Para todo lo bueno que puede ofrecer, pero también para todos los riesgos que puede traer. Por ejemplo, es importante la regulación en materia de seguridad a varios niveles. Dos ejemplos te doy. Por ejemplo, la manipulación de la opinión pública a base de noticias falsas. Esto es un paso más de las llamadas fake news. La inteligencia artificial es capaz de crear audios creíbles y con eso se puede hacer pensar a un buen número de personas que alguien ha dicho algo que en realidad no ha dicho. Esto es un riesgo para controlar la injerencia de terceros países en procesos electorales, que es algo que ha pasado y que la Unión Europea también trata de frenar. El segundo ejemplo tiene que ver con los límites de la inteligencia artificial aplicada por los gobiernos y que afectan a los derechos ciudadanos. Por ejemplo, con los sistemas de biométrica. Con la nueva tecnología se abre la puerta a que un sistema de inteligencia artificial pueda no solo identificar a una persona delante de la cámara cuando pase por un lugar público, que eso ya se hace, sino también que pueda suponer la comisión de un delito por los gestos, la temperatura o la forma de hablar de esa persona. Esto es lo que ahora hace que un policía, si ve a alguien con una actitud sospechosa, ¿no? Por ejemplo, lo hace. Pero la inteligencia artificial va a poder hacerlo. ¿Pero qué pasa si hay un error? Porque al policía le puedes pedir explicaciones. ¿Pero qué haces con un sistema de inteligencia artificial? Es aquí donde está el vacío legal, también con sus implicaciones éticas. Por eso hay que regular y, sobre todo, marcar límites. Es jueves, es 7 de diciembre y además de los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial, están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correa.
Pues sí, efectivamente hay otros desafíos que no sé si son inteligentes, pero desde luego están encima de la mesa. Por ejemplo, ese bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, 5 años bloqueado, y la nueva financiación autonómica, que son los puntos clave de la reunión que Pedro Sánchez ha anunciado que quiere tener con Núñez Feijóo. Para ello ha propuesto crear una comisión de trabajo con los populares, pero fuentes del PP dicen a la cadena COPE que están sorprendidos al ver que es la misma forma de negociar en comisión que ha ofrecido también a Junts o a Esquerra. En la dirección del Partido Popular aseguran que mientras Sánchez siga rechazando que sean los jueces los que elijan a los jueces, pues que no habrá negociaciones. Y un profesor de 44 años ha sido detenido en Villaverde, Madrid, por intentar captar a menores para el Daesh. Los propios miembros de la mezquita donde este detenido daba clases de árabe se sentían recelosos por sus mensajes vinculados al ideario yihadista. Contaba a los niños una versión violenta de la religión, ensalzando la figura del terrorista suicida. Y en pleno puente, buena noticia para los conductores. La gasolina y el gasoil parece que sigue bajando por décima semana consecutiva. Esto es casi un milagro.
Oye, pues eso es buena noticia.
Bueno, fenomenal. Ha alcanzado su precio más bajo del año a 1,57 € de media. De todos modos, hay que tener en cuenta que llenar el depósito, un depósito medio de 55 litros, nos cuesta todavía casi 5 € más que el año pasado por estas mismas fechas. Pero bueno, que baje.
Los descuentos también, que estaban en...
Sí, sí, no vamos a decir que no sea una buena noticia, ¿eh? Bueno, y en la audiencia a los nuevos embajadores de varios países, el Papa ha recordado que ante la multiplicación de los conflictos armados es urgente una reconfiguración de la diplomacia para dar respuesta a los problemas emergentes y los cambios ambientales, culturales y sociales. Francisco ha pedido a los dirigentes políticos medidas concretas para mejorar la convivencia entre los pueblos y el respeto de los derechos humanos.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Bellingham preparado para jugar con el Betis.
Estábamos pendientes del entrenamiento del Real Madrid, de la evolución del inglés para el partido de este sábado en el Benito Villamarín. ¿Cómo está Bellingham, Melchor Ruiz?
Bueno, de momento, Corro, todo son buenas noticias en la tercera sesión del Real Madrid. Bellingham, por primera vez en la semana, ha trabajado con el grupo y, como decíamos ya ayer, estará a disposición de Carlo Ancelotti de cara al partido del sábado ante el Real Betis Balompié. Lo mismo que Luka Modric, que hoy, por segundo día consecutivo, también ha trabajado con el resto de sus compañeros. Y otra muy buena noticia para el Real Madrid es ver a Vinicius, 21 días después de su lesión, trabajando ya sobre el césped, eso sí, de forma individual, pero trabajando con balón.
Y esta mañana estaba prevista la operación en la espalda del portero del Barcelona, Ter Stegen, en Estrasburgo. Estamos a la espera de la comunicación oficial para saber cómo ha salido esa operación.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos y nos quedan todavía 53 minutazos para estar juntos esta mañana de, bueno, pues ese día raro, ese día 7 de diciembre, perdón, en el que muchos están de puente y otros, bueno, pues llegan a nuestra región y a nuestra ciudad de Murcia, bueno, pues para diferentes eventos. Esta semana llega precisamente a la capital uno de los eventos del año, la Murcia LAN Party. Hasta 1000 amantes de los videojuegos y la tecnología se van a concentrar en el Palacio de los Deportes de Murcia hasta el próximo sábado. ¿Tiene todos los detalles? Paloma Garrido.
La edición número 20 de Murcia LAN Party ya está aquí. Un encuentro de personas a las que les gusta la informática, lo digital, jugar a videojuegos. Este es un evento en el que los asistentes podrán participar en torneos y actividades, asistir a conferencias y jugar. Así lo explicaba para COPE el presidente de la asociación Murcia LAN Party, David Valero.
Aparte de traer su ordenador y poder jugar a sus videojuegos con sus amigos, pues tenemos 20 torneos y concursos, de tanto de videojuegos, de consola, de PC, de móvil, y también tenemos otras actividades que no son con ordenador, que son como una gincana, karaoke.
Además, el acto también acoge a visitantes en el horario que detallaba el presidente de esta asociación.
Se puede hacer una visita al evento en unos horarios de 10 a 2 y de 6 a 8... en que las personas pueden venir y visitar. Tenemos una zona, una sala habilitada con consolas, gafas de realidad virtual, con coches dirigidos, que para que la gente que venga pues pueda divertirse un rato.
Este es un evento que nació en 2001 y que desde entonces ha ido creciendo en número de participantes. Alrededor de 1000 amantes de lo digital se darán cita en esta edición, personas que vienen de distintos puntos de España y de fuera del país. Uno de ellos es José, que desde hace unos 10 años viene desde Almería hasta Murcia para formar parte del acto. Nos ha contado lo que significa para él estar aquí.
Reunirme con los amigos todos los años, que llevo viniendo ya muchos años, y básicamente es compartir conocimientos y sobre todo, más que nada, es ver a los amigos, estar con ellos, porque virtualmente estamos todos los días hablando, pero no es lo mismo que estar en persona, ¿no? Tenemos aquí un clan, somos 7 personas, y solamente nos vemos porque cada uno de un sitio, uno de Alicante, otro de Madrid, otro de Valencia.
Miguel Ángel, o Selleca, Niz como le conocen, también repite año tras año.
Esta es una party excesivamente especial. Llevo desde la segunda edición
viniendo todos los años, todos los años. O sea, siempre vengo a esta parte y además el ambiente que hay, la gente que hay, la organización, o sea, es toda una maravilla y la verdad es que la recomiendo. O sea, yo vengo como participante, estoy como participante, tanto como mi hijo, que ya se ha habituado a venir aquí.
Así pues, le preguntamos a su hijo, Alejandro, que nos contó lo que significa para él el mundo del videojuego.
El mundo del videojuego, pues es al fin y al cabo muchas cosas. Es un ocio, es un deporte, por así decirlo, entre muchas comillas, que también se puede llegar a ver en el mundo competitivo. Y es ocio sobre todo, no es la única LAN party que vengo, he ido a más, pero esta es sobre todo la que más me ha gustado de todas.
También conocimos a Raúl, que está más centrado en la informática. Él está viviendo este evento al completo, ya que está durmiendo en los espacios que se han habilitado en el Palacio de los Deportes para todos los usuarios.
La parte de arriba está habilitada para que se pueda poner una tienda de campaña. Yo todo el año traigo mi tienda de campaña y nada, la planto y ahí es donde duermo.
Tampoco nos podemos olvidar de la otra parte de este evento, los voluntarios. Uno de ellos se llama Alberto y esta es su primera vez en la Murcia LAN Party.
Un amigo empezó aquí de voluntario y me comentó la experiencia que había, ¿no? El rollo de ordenadores y tal, y me animó a participar y aquí estoy, echando un cable. Por ejemplo, estoy ayudando con el control de puertas. Hay también gente organizando torneos o haciendo actividades para los que vienen, etcétera.
Este es un evento que también llama la atención de los empresarios. Así lo decía el coordinador de torneos de Murcia LAN Party, Javier Paniagua.
Un espacio formativo y espacio para conocer gente, muchísima gente que sale de aquí con trabajo, que vienen aquí y dice tal y conoce a otras personas que son que están en una empresa que buscan a gente nueva, gente joven que no tiene experiencia o que tiene algo de experiencia y este pues es un caldo de cultivo de la gente más friki, ¿no? Los empresarios deben ser muy Google y dicen, ¿dónde va a haber alguien que le guste más este tema que aquí dentro?
Entre las novedades de este año destacan los trofeos de los distintos concursos, que han sido fabricados por los propios voluntarios a través de la impresión 3D. Ya lo saben, hasta el sábado podrán disfrutar de la Murcia LAN Party, considerada una de las tres mejores de España.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y sobre esta música yo no diría ni una palabra ni una cosa más, porque es solo un anticipo de lo que les espera. Pongan en su agenda en rojo para el próximo domingo 10 de diciembre a las 6:30, que ya tienen plan. Tienen planazo, planazo musical, planazo cinematográfico y planazo para homenajear a la valentía del ser humano, porque ese es el último espectáculo de la Phil Symphony Orquesta, que va a estar en Murcia este próximo domingo y nos va a ofrecer un espectáculo inolvidable, como siempre, bajo la dirección de Constantino Martínez Orts, al que ya tenemos con nosotros. Constantino, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado. Pues encantados una vez más de darles un planazo a nuestros oyentes, porque es una cosa para poner en la agenda, que además da igual las veces que vengáis a nuestra región. Lo disfrutamos, lo saboreamos cada vez con un hilo argumental diferente, pero con la misma calidad de siempre.
Sí, bueno, es lo que pretendemos siempre, ¿no? Llevar una historia musical distinta, en esta ocasión con esta poética de fondo que nos transmite la palabra Genco, el nombre que con el que hemos bautizado la gira, esa palabra japonesa, ¿no? Que bueno, que lleva detrás un significado muy profundo, ¿no? Un cambio transformador en el ser humano del cual no hay vuelta atrás, ¿no? Que no hay retorno. Bajo esta poética, como te decía, este año hemos hecho una selección de las bandas sonoras más conmovedoras que la historia del cine nos ha dejado, vamos, de títulos como Desayuno con Diamantes, como Mulan, como Pocahontas, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, o Indiana Jones y el Cáliz Maldito, por comentarte algunas de ellas.
Uh-huh, o El Padrino, la verdad que hay grandes bandas sonoras.
Sí.
Tenéis mucha materia prima para poder organizar, pero yo creo que la clave de que el espectáculo sea tan absorbente y que nos emocione tantísimo es precisamente ese hilo argumental, esa historia que nos contáis a través de las canciones y la buena selección. Es súper difícil, ¿no? Imagino que elegir.
A ver, al final, con más de un siglo de cine, ¿no?, que llevamos ya, imagínate la cantidad de películas que se han creado y la cantidad de bandas sonoras memorables, hermosas, interesantes, que se han compuesto, ¿no? Nosotros nos dedicamos a eso, ¿no?, a recuperar esa música, más allá de la calidad de la película, que por lo general va asociada a una buena película, a recuperar esas músicas, ¿no?, que en su momento pues contribuyeron a engrandecer esas películas, pero siempre en su segundo plano, ¿no?, porque la música de cine, no olvidemos que la música de cine es una música funcional que está al servicio de la imagen. Nosotros nos dedicamos a sacarla de ese segundo plano y ponerla como protagonista en el escenario, para que el público pueda disfrutar de ese tema de amor bellísimo de Espartaco, de esa música que compuso Richard Portman para las normas de la Casa de la Sidra, o ese doble Oscar que ganó Henry Mancini, pues por Desayuno con Diamantes, ¿no? O mencionabas antes El Padrino, ¿no? La música, sí, de Nino Rota. Unas bandas sonoras espectaculares, hermosas, bellísimas, que en concierto y que en directo, tocadas por una orquesta de 70 músicos, con toda la adrenalina y con toda la puesta en escena que llevamos, pues la verdad es que es imposible que a uno no le salte la lágrima en algún momento.
Claro, porque además la música ya de por sí consigue, bueno, pues esa sensación y esas emociones en nosotros. Lo unimos además a que seguramente cada oyente que vaya a acudir al espectáculo tendrá sus momentos con esas películas, con lo cual vamos a estar removidos y conmovidos, como decías, con más de 70 músicos de una calidad, ya conocida y contrastada, y con unas solistas que van a hacer momentos muy especiales.
Desde luego, al final, bueno, todos llevamos una banda sonora vital detrás, ¿no? Esa música que llevamos en nuestras vidas, una música que nos ha acompañado en el cine, en casa, con una mantita, con la que hemos reído, hemos llorado, ¿no? Nos hemos emocionado. Y esto, pues bueno, en concierto, cuando pues recuperamos esas melodías, ¿no? Y aparecen. Es que es imposible no escuchar los primeros acordes, por ejemplo, de Memorias de África ya, y no imaginarse, que no nos venga a la mente esa secuencia de Robert Redford con Meryl Streep con la avioneta sobrevolando la sabana, ¿no? Es el gran poder evocador de la música de cine. Nosotros, obviamente, lo vestimos, lo engalanamos con una iluminación espectacular, con la que queremos que el público no esté solamente escuchando el tema de Tiburón, sino que esté viendo al tiburón en sus mentes, ¿no? Y yo, pues bueno, ya sabéis que me gusta apostillar, comentar un poco cada tema al principio para generar una experiencia más completa, ¿no? Intentar que el público ponga el foco pues en un solo determinado que tiene en esta pieza, no sé si la gente del público sabe lo que es un contrafagot o un corno inglés, ¿no? Pues poner el foco en ese instrumento o contar esa historia, esa anécdota que siempre hay en el proceso de composición, pues cuando Henry Mancini no encontraba la canción de Desayuno con Diamantes, Moon River, ¿no? Y que de repente un día, pues en 20 minutos le llegó la inspiración, llegaron las musas y la compuso, y ese tipo de detalles que siempre, pues bueno, enriquecen la escucha. Yo creo que el saber no ocupa lugar y hace pues que el público, cuando venís, pues que lo disfrutéis mucho más, ¿no? Que os metáis en la experiencia y viváis mucho más profundamente el concierto.
La verdad es que es una propuesta inmersiva. Al final son dos horas en las que te olvidas del resto del mundo, que es importante. Genco llega después de Fénix, que bueno, pues hablaba lógicamente del resurgir del arte, de Krypton, que homenajeaba a esos grandes héroes de la pandemia. Ahora, como decimos, todo gira en torno a ese ser humano, a esa valentía, ¿no? Yo creo que además nos manda un mensaje súper positivo de aquí a que termine este año 2023 para poner en los propósitos, ¿no?
Sí, claro, al final Genco, la palabra, lo que nos transmite de fondo es ese paso de valentía hacia el cambio, ¿no? Salir, como se suele decir, de la zona de confort, que muchas veces, pues bueno, nos acomodamos y que muchas veces, pues bueno, necesitamos dar ese gran paso en el cine, ese cambio, esa transformación. Personajes como, qué sé, Mulan, Pocahontas, ¿no? El 7 años en el Tíbet, Los personajes en el cine, realmente, la gracia y lo que nos gusta es ese cambio, y sobre todo cuando es inesperado, ¿no? Cuando es ese giro que no te lo esperas. En la vida, pues bueno, yo creo que las personas también vamos evolucionando, ¿no? Todos hemos experimentado, todos y todas, de alguna manera, un Genco, y en esta gira nosotros con estas bandas sonoras queremos ponerlo en valor y homenajearlo, desde luego.
Pues todos nuestros valientes seguro que van a acudir. Y hay una cosa, y mira que hemos hablado de cosas que me gustan de vuestro espectáculo, que además, como digo, es que da igual las veces que vengáis, que vamos a ir a veros. Hay una cosa que me gusta todavía más, que es que a lo mejor, bueno, pues los más jovencitos no han visto algunas pelis, o los papis, algunas de las que más modernas, pues no son de su... Al final es un espectáculo para poder disfrutar en familia.
Y desde luego, al final, lo que comentábamos, ¿no? Que todos llevamos nuestra banda sonora vital detrás, los más pequeños pues con cine más actual, tocamos música esa de la serie Obi-Wan de 2022, pero también tocamos, como decía, pues el tema de Amor de Espartaco de 1960, Desayuno con Diamantes de 61, o incluso Capitán Blood de 1935, la primera película de piratas que rodó Errol Flynn. Al final, en este viaje... Apolo 13, por ejemplo. En este viaje todos llevamos una música detrás y conoceremos unas. También la gracia de nuestros espectáculos es descubrir esas joyas poco interpretadas, poco escuchadas, y que a veces pues que a uno le animan a ver esa película. Esta gira, por ejemplo, por mencionarte una, Las normas de la Casa de la Sidra, que el público pues muchas veces no ha visto este drama, ¿no? Y la verdad es que tiene una música tan hermosa por la que Rachel Portman ganó la nominación al Oscar, que acaban el concierto y me comentan en el fotocall: caray, pues voy a ver la película porque es que la música, oye, mira que conocía otras, pero es de las que más me ha gustado, ¿no? Yo creo que el nuestros espectáculos al final es un encuentro con esa música que ya conocemos, y es un descubrir también, ¿no?, de nuevas joyas que de luego nos enriquecen la vida al conocer nuevo repertorio y conocer nuevas melodías y nuevos compositores.
Y además a alguno le daréis ganas de ver algunas películas que no han visto, claro. Con lo cual seguís apostando por la cultura de calidad y bueno, pues proyectando más allá de lo que son esas dos horas maravillosas que van a pasar los oyentes que se decidan el próximo domingo, 6:30 de la tarde, en el Auditorio Víctor Villegas. Constantino, un placer como siempre, un deleite ya este pequeño aperitivo, y por supuesto que seguiremos contándolo.
Nada, muy amable.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vemos pronto. Hasta el domingo, Laura.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos avanzando, ya tenemos un par de planes en la agenda, ¿eh? No se despisten, que les voy a dar muchos más, pero como siempre les prometo, y lo prometido en este caso es deuda con nuestros oyentes, siempre estamos pegados a la actualidad, a lo que está ocurriendo en estos momentos y en este día, ahí en medio de un puente, pues también, bueno, pues ha habido una protesta de trabajadores del sector de la limpieza. Y en este caso, Javier Raiz tiene todos los detalles para contárnoslo. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Pues aquí estamos en la puerta del Hospital Morales Meseguer, donde se han concentrado pues varias decenas de trabajadores del sector de la limpieza, del sector público, del sector educativo, del sector sanitario, protestando sencillamente, pidiendo un convenio digno y reclamando una serie de condiciones que nos va a resumir un poquito María Fernández, que es la secretaria general de Hábitat, del sector de comisiones. María, muy buenas.
Buenos días.
Concentración que va a ser la primera de unas cuantas, ahora hablamos del resto. Fundamentalmente, reclamáis un convenio digno para que el oyente lo entienda. Explica cuáles son los puntos que no se están cumpliendo y cuáles son las mejoras que deberían incluirse.
Las mejoras que nosotros queremos incluir es una subida salarial digna y que cojan una propuesta que nos han hecho encima de la mesa, que es el complemento de IT, pues que lo desarrollen de otra manera, porque no queremos tener, en nuestro convenio hay una mejora a ese complemento y no queremos perderlo.
La mejora salarial que os han puesto encima de la mesa, ¿cuál es y cuál la reclamáis?
La mejora salarial serían 120 euros para este año, porque desde el día 1 de enero los trabajadores están con salario del 2022, y sería 120 euros para este año, sí. Luego un 1,50, un 2%, un 2,75 y un 2,50.
¿Vosotros consideráis que eso ni mucho menos se arre?
Nosotros consideramos que con un IPC en enero de un 5,7, consideramos que con los 120 euros no tendríamos ni un 1,5% para este año.
Cuéntame qué pasa con la IT, ¿cuál es la discrepancia?
la ITE, la propuesta que hay, la dejarían en enfermedad profesional y accidente laboral, la dejarían al 100%, pero en el resto de contingencias comunes, pues sería ley de seguridad social, donde los tres primeros días no los cobras, del tercero al 21 cobras el 60%. Entonces, estas trabajadoras tienen un complemento que es el 80% de, desde el primer día, los 21 primeros días, y no es justo, están perdiendo muchísimo poder adquisitivo.
Hablas de trabajadoras porque en su mayoría son trabajadoras.
Hablo de trabajadoras porque en su mayoría las limpiadoras son mujeres, pero también hay hombres que están con estos salarios. Entendemos que hay tres patronales, donde dos de ellas son de Murcia y una de ellas es de fuera, y han hecho estos recortes, lo han ido haciendo comunidad autónoma. Entonces Murcia no se va a quedar quieta con que los salarios de los trabajadores se queden como están y con que los complementos de IT se les quiten.
Sí, decía antes que no es que estén por debajo del salario mínimo, no es tanto eso, sino que son muchas jornadas parciales que no llegan para...
No es que estén los trabajadores y trabajadoras de este sector, no están por debajo del salario mínimo. Lo que pasa es que la mayoría están con contratos a tiempos parciales. O, por ejemplo, aquí en los hospitales hay personal que son de fines de semana y luego, si hay alguna licencia, van a trabajar durante la semana. Que a lo mejor hay personas que tienen 16 horas a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Que las trabajadoras y las trabajadoras o están limpiando un colegio y tienen media jornada, o están limpiando un instituto y están a 6 horas, lo que sea, o en la comunidad autónoma. Porque, claro, cuando estábamos en pandemia, nos lo encontrábamos todo muy limpio y todo muy desinfectado. Pero no nos estábamos dando cuenta que estaban estas trabajadoras al pie del cañón. Ellas y ellos eran las que estaban al pie del cañón. Pero claro, entonces salíamos a aplaudir todas las tardes a las 8 a los balcones. Pero no nos dábamos cuenta que estaban, igual que había médicos y había enfermeras y había de todo, sí, que se estaban jugando su salud, las limpiadoras también se estaban jugando su salud. Sí.
Bueno, María, una cosa más, decíamos, esto afecta a edificios públicos, educación, sanidad. La concentración hoy es aquí, en el Morales Meseguer, pero va a haber más, lo que lo estoy viendo, los próximos días, pues
el
14, 21...
14, 21 y 28,
pero
habrá
no,
más.
No siempre en el mismo sitio.
No, es que ahora mismo está simultáneamente en todos los hospitales públicos de la región. Vale. Ahora mismo en el Reina Sofía hay otra, en el Santa Lucía hay otra, en el Rosel, en Caravaca, o sea que en todos los hospitales públicos de la región está habiendo estas concentraciones, pero que no se olvide que el día 13 a las 9 de la mañana estaremos en la puerta de Croen.
En la puerta de la patronal.
Y el día 20 en la patronal de Cartagena, porque se dividen, la patronal que está negociando este convenio se divide entre Cartagena, Murcia y Aspel, que es a nivel nacional.
Muy bien, pues que haya suerte, María, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Maite, pues poco más desde la puerta del Morales Meseguer, donde, como ves, esta protesta continua ha sido protagonista, aparte de otras que han tenido lugar en otros centros hospitalarios. Importante la protesta, teniendo en cuenta que afecta a cerca de, como hemos podido escuchar, 10.000 trabajadores, fundamentalmente trabajadoras, del sector de la limpieza de toda la región de Murcia.
Pues estamos muy atentos a cómo evoluciona, pero por supuesto que muchísimas gracias, Javier, por contarnos esa última hora. Tenemos suelto última hora bonita porque estamos en fechas navideñas y enseguida nuestra compañera Paloma Garrido nos va a contar por qué esta tarde se inaugura otra parte de la Navidad. Paloma, cuéntanos.
Buenos días, Maite. Pues nos hemos venido hoy hasta la Glorieta de España, ya que se inaugura el mercado navideño a las 7 de la tarde. Vamos a hablar con algunos puestos que hay aquí, algunas casetas. Por ejemplo, una de ellas es Yami. Buenos días, Yami.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué hacéis aquí?
Bueno, nosotros elaboramos piezas a base de resina epoxi, hacemos decoración de hogar, desde joyería, bolas de Navidad, o sea, todo lo que el material nos permite hacer, porque es muy diverso. Todo es hecho a mano, completamente pues de calidad, y nada, aquí está todo listo para que puedan visitarlo.
Todo artesanal, ¿verdad? ¿Hasta qué día vais a estar? Y cuéntanos también los horarios.
Bueno, ya mi Resinart estará hasta el 18 de diciembre. Vamos a estar hoy hasta las 10, 11 de la noche, viernes, sábado y domingo desde las 12 hasta las 10 y de lunes a jueves de 5 a 10.
¿Esperáis que venga gente?
Claro que sí, esperamos que venga gente que se deleite con toda esta maravilla del mercado navideño, que disfruten de nuestro puesto, conozcan nuestras piezas y pues se puedan llevar detalles muy hermosos para sus familiares o amigos.
Vosotros no lo podéis ver, Maite, pero son muy bonitos y con mucho detalle. Yami, muchísimas gracias.
Gracias a ti, adiós.
Vamos a seguir. Justamente ahora, hace unos minutos, Maite, han puesto también la estrella de Navidad en ese árbol gigante. Pasamos con otro puesto, estamos hablando con Felicidad. Buenos días, Felicidad.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué vais a hacer aquí? ¿Qué vendéis?
Bueno, pues en este entorno tan precioso de Murcia, en este market, nosotros lo que ofrecemos, somos de Proyecto Abraham y traemos los productos upcycling que hace Atelier el Costurerico. Y el upcycling, que la gente dice, esto, esta palabra rara que es, pues es un anglicismo que lo que quiere decir es que reciclamos, reutilizamos el textil que recoge Proyecto Abraham en sus más de 1.000 contenedores en la región de Murcia.
Estuvisteis, me comentabas, en años anteriores. ¿Se espera que también acuda gente este año?
Esperamos que sí, que venga mucha gente a vernos. Ya hay muchas ganas de Navidad, muchas ganas de fiesta, de compartir momentos especiales. Y para sumar en esos momentos especiales, pues aquí está el Costurerico y Proyecto Abraham para sumar y que seamos un poquito más felices con nuestros productos en casa, que son solidarios y sostenibles.
¿Hasta qué día vais a estar aquí?
Sí, pues en nuestro caso vamos a estar hasta el propio día 25 de diciembre, aunque es verdad que este market va a estar hasta todas las fiestas de Navidad y bien pasados ya los Reyes.
Y por último, Felicidad, ¿algún mensaje para que la gente se anime a venir?
Pues que este market lo que tiene de especial es que todos los puestos que estamos aquí hacemos artículos sostenibles y en este caso de Proyecto Abraham también solidarios, como te decía, y que somos pequeñas empresas o autónomos y autónomas que estamos luchando por salir adelante y que en estas fiestas pues queremos que tengan un trocito de cada uno de nuestros proyectos en sus casas.
Muchísimas gracias, Felicidad.
A vosotras siempre.
Pues ojalá que sí, que todo el mundo pueda venir a visitar estos puestos navideños en la Glorieta de España. Y conocíamos, Maite, una noticia, y es que se va a celebrar esta noche un concierto navideño y el artista invitado es el grupo Maldita Nerea. Así que les animamos a todos a venir no solo a visitar los puestos navideños, sino también a ese concierto.
Oye, pues vamos a tener una jornada completísima, gracias Paloma, y todos ya saben, apunten en la agenda, que además también en la agenda pueden apuntar más cosas que les vamos a contar.
El mes de diciembre todo es felicidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos en esta mañana festiva para muchos, de trabajo para otros. ¿Saben quién no descansa? Y no descansa bien, o no descansamos bien cuando, bueno, pues tenemos que buscar un trabajo, cuando no tenemos clara nuestra, finalidad en el mercado laboral. Por eso yo creo que muchas de nuestras oyentes se van a poner contentas de escuchar este ratito de radio en el que vamos a hablar de unas ayudas, en este caso, que ha convocado el SEF para facilitar la inserción laboral de mujeres en el ámbito rural y urbano. Las mujeres casi, y que me permitan los caballeros el comentario, no descansamos nunca. Así es que seguro que muchas de nuestras oyentes, como digo, se van a quedar contentas de escuchar a Marisa López, la directora del SEF, que nos va a contar un poquito en qué consisten y cómo conseguir estas ayudas. Marisa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad que hay muchos caballeros que no paran, pero yo creo que la mente de la mujer no descansa casi nunca.
Efectivamente, las mujeres no descansamos.
Es verdad que muchas de nuestras oyentes pues se estarán preguntando de qué ayudas hablan, cómo se va a facilitar esa inserción laboral, porque se van a beneficiar alrededor de 60 mujeres de municipios de la región de las zonas más chiquitas, de 5.000 habitantes, ¿no? De menos de 5.000 habitantes.
Efectivamente, te cuento un poquito, Maite. Este programa el programa que hemos sacado tiene como objetivo poner en marcha planes específicos para mejorar la capacitación de las mujeres, principalmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y conseguir su inserción laboral. Y digo principalmente, porque ya digo que tenemos en la región de Murcia solo 9 municipios de menos de 5.000 habitantes y es posible combinar mujeres participantes de esos municipios que tienen que ser las prioritarias, las principales, con mujeres que estén en desempleo en otros municipios. Y si me dejas, te cuento un poquito uh-huh. en qué va a consistir el programa. Este programa va a ser un itinerario que van a realizar estas mujeres participantes durante 6 meses. ¿Y qué se va a hacer con ellas? Bueno, pues en primer lugar, se va a diagnosticar su empleabilidad de cada una de ellas. Por otro lado, se le va a hacer un itinerario personal e integrado de orientación. Estas mujeres también vamos a preparar para ellas acciones formativas muy concretas para cualificarlas o recualificarlas, pero con una formación muy ajustada a su perfil de empleabilidad. Y principalmente en los ámbitos digitales, que son ahora mismo muy importantes, también de economía verde, de emprendimiento, de economía social y, bueno, también formación transversal en habilidades y competencias blandas, empoderamiento para la integración laboral y social. Y, por supuesto, el objetivo de este programa, y por lo que es muy importante para nosotros, es porque queremos que al menos el 20% de las mujeres que participen en este programa se inserten laboralmente. Y eso es uno de los requisitos que ponemos a las entidades que se postulen a llevar a cabo este programa, es conseguir esa inserción laboral. Uh-huh. Y, de hecho, te tengo que decir, Maite, que esta es la tercera edición de este programa. Y ya hemos conseguido, en las anteriores ediciones, han participado un total de 58 mujeres y 12 se han insertado laboralmente.
Bueno, pues yo creo que es una noticia buena, que evidentemente pues es una oportunidad que yo creo que en un final de año como el que tenemos y con todos los problemas que estamos teniendo, es un mensajito de esperanza importante. Las entidades sin ánimo de lucro que vayan a participar, que quieran hacer este itinerario para estas mujeres, tienen hasta el próximo 11 de diciembre, ¿no?
Sí, tienen hasta el lunes ya es 11 de diciembre para postularse, y la verdad que es una convocatoria muy interesante para ellas también, por cuanto hemos cuantificado muy bien los costes y es una convocatoria, ya digo, muy interesante. Y ese compromiso y esa de inserción laboral para las mujeres, que pues ya digo, es muy interesante.
Bueno, pues se hace todo a través de la sede electrónica, que no diga nadie, bueno, pues estamos invitados a un puente, todo a través de la sede electrónica, con lo cual lo pueden hacer en cualquier momento de aquí al lunes.
Efectivamente, pueden hoy, mañana, pasado, sí, a través de la sede electrónica. El procedimiento es el 3704, por facilitar, si alguna entidad nos está escuchando, por facilitar cuál es, y ya digo, sí, las 24 horas pueden presentarse y a esta convocatoria. En las anteriores convocatorias se han presentado muchas entidades, entre ellas, pues por citar alguna, Cruz Roja, a la Federación Regional también de Empresarios del Metal de Murcia, ambas una agencia de colocación, y por eso ya digo que, bueno, pues que también es importante la inserción laboral de las mujeres participantes.
Pues nos encanta contar buenas noticias. En medio de un puente lo seguiremos recordando para que evidentemente puedan participar cuanta más mejor, y de esas 60 mujeres que participen, ojalá muchas se encuentren esa inserción laboral. Marisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
A vosotros otro abrazo grande.
Oye, Marisa, una sola duda. ¿El procedimiento es el 3.709, como has dicho, o el de la nota que pone 3.704? Bueno, pues cositas que pasan. Evidentemente, bueno, pues estamos ya llegando, bueno, pues a ese final del viaje, pero todavía nos queda un viaje muy chulo por hacer. 1:38, lo que están haciendo, bueno, pues a nivel de viajes que estábamos hablando, es viajar, llegar a nuestra región, porque en esta jornada, en estos últimos días, pues está llegando muchísima gente, con muchísimos, con muchas ilusiones de disfrutar del puente aquí. Más de un 80% de ocupación media hasta el domingo, lleno técnico en los hoteles de la capital, hoteles de costa, apartamentos turísticos y casas rurales al 85%, campings completos. Son datos que está ofreciendo en estos momentos el gobierno regional y que, bueno, pues nos llenan de ilusión, porque además ya saben que desde hace unos días cuenta con esa conexión aérea con Madrid, y el presidente destacaba que la nueva línea traerá cada vez más turistas y mejorará los viajes laborales. Este domingo se inaugura también la ruta con Barcelona, con lo cual van a ser muchos más los que se vengan hasta nuestra zona a disfrutar con nosotros, en este caso, bueno, pues de todos los encantos de nuestra región. Ya saben que si van a viajar en las próximas horas, si les apetece disfrutar de esa segunda parte del puente, pues tenemos muchas cositas por ver en nuestra región. En Caravaca están con ese mercado medieval maravilloso y también, en este caso, bueno, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de las fiestas de la Constitución de Yecla. También hay una cosa que nos encanta siempre en este ratito de radio y es recomendarles actividades culturales. Por ejemplo, hoy les voy a contar enseguida una muy chula.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
De nuestra vida puede ser una persona. Evidentemente la canción habla de un bebé que llega y que nos trae alegría, pero ¿saben lo que también nos trae mucha alegría? Los libros. Los libros nos traen alegrías, nos traen enseñanzas, nos traen diversión, aprendizaje, nos traen un poquito de todo lo que a lo mejor no sabemos que necesitamos, pero necesitamos. Con lo cual, en fechas como estas tan especiales, seguramente comprar libros, regalar libros, El Amigo Invisible, tenemos que ayudar a los Reyes Magos, a Papá Noel, pues una feria del libro no viene que ni pintada. Así que, ya saben, estamos en medio de un puente, pero un puente que puede ser muy productivo para ello porque tenemos una feria del libro 9 y 10 de diciembre en Locarres. Queremos que el director de la Feria del Libro de Murcia, de la Feria Bonica, nos cuente todos los detalles, así que le saludamos ya. Jesús Boluda, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, encantado de saludarte.
Y yo también, y de recomendar a nuestros oyentes un planazo para este puente, acueducto o lo que sea para cada uno.
Pues sí, porque tenemos, como tú bien has indicado, Feria del Libro en la pedanía de Locarres, que se va a hacer en la Plaza de la Iglesia, donde vamos a tener muchas actividades y donde además la propia alcaldía de la pedanía ha propuesto más actividades para complementar esta feria de libros, así que es un fin de semana completo.
Cuéntanos cuándo tenemos que estar, cómo van a ser esos dos días en los que vamos a hablar tanto de libros.
Pues mira, la feria del libro como tal empezará el sábado por la tarde, el horario será de 4:30 a 8:30 y continuará el domingo por la mañana de 10:30 a 2:30 y entre medias de eso, pues a las 5:30 del sábado tendremos un cuentacuentos para los más peques, luego a las 6 haremos un taller de actividades también para ellos y a las 7 tendremos una mesa de autores locales de allí de Locarres. Si hablamos del domingo por la mañana, te vamos a hacer un poquito la competencia porque a las 11 vamos a hacer una charla radio en directo, para grabar un podcast y tal. A la 1 va a haber un concierto y a las 2 se va a hacer una entrega de premios del concurso de relatos que se ha hecho en los centros escolares de Locarres. O sea que tenemos fin de semana completito.
Y además con la participación de chavalillos, que al final, Jesús, hablamos mucho. Es verdad que cuesta a lo mejor enganchar a los adultos en la lectura, pero yo tengo claro que los chavales, si encuentran su libro, van a tener una vida de lector muy amplia en el futuro y al final eso hace una sociedad mejor.
Totalmente de acuerdo. Ya lo hablamos hace unas fechas con la Feria del Libro de Murcia, en la que se hizo una especial trabajo para atraer a los centros escolares a la feria como tal, y es que son la cantera del futuro. Al final, un niño puede empezar con un libro de infantil o incluso de un youtuber o cualquier cosa, pero de ahí, si crea el hábito, lo más probable es que pase a un libro de aventuras y luego un poquito más serio o novela romántica, novela negra o cualquier cosa. Pero lo importante es eso, es inocularles el veneno de la lectura y crearles un hábito.
Y sobre todo darles ejemplo. Al final, si nos ven con el móvil y con el ordenador, van a coger el móvil y el ordenador. Si nos ven con un libro, seguramente pues les llame la atención y sobre todo pues se piquen en este mundo y sean tan felices como nosotros cuando tenemos una feria de libro como la que vamos a tener 9 y 10 de diciembre en Los Garres. No te voy a robar mucho tiempo, pero sí que es cierto que tenemos una entrevista pendiente porque en breve vas a presentar De Trazos y Destrozos.
Efectivamente, el jueves 14, el jueves que viene, ya, madre mía, qué frente está. Sí, presento un libro de relatos mío en el Casino de Mula, en Murcia, yo soy muleño, como bien sabes. Y bueno, al final he hecho una compilación de relatos que ya tenía escrito y otros que son de inéditos para sacar este libro que está dentro de una colección que está haciendo una librería de Mula que se llama Librería Caballero. Y está haciendo una colección de libros de relatos de autores y autoras muleños. Y a mí me ha tocado la letra M. Entonces, si ves la portada, verás la letra M. ¿Sí? Porque la colección completa se llama Relátame. Y yo soy el séptimo libro de esa entrega, de esa colección. Y además es algo muy bonito, Maite, porque todos los beneficios de los libros que se están vendiendo van a diferentes asociaciones, cada uno elige la suya, la que quiere destinar los beneficios. En mi caso es a Intevis, una asociación muleña que lleva muchísimo tiempo trabajando en pos de la gente con capacidades diferentes de aquí del pueblo. Y creo que se merecían estar ahí y que nos apoyemos en lo posible.
Pues se merecen que el próximo jueves lo recordemos para todos los que estén por la zona, pero que en breve, como digo, hagamos una entrevista para conocer un poquito más de ese libro de Trazos y Destrozos de Jesús Boludal, que le agradecemos muchísimo estos minutos para los oyentes de COPE. Jesús, un abrazo muy fuerte y que salga todo genial.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas, en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste, puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6
y como siempre en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos, 12 y pico quedan para llegar a las 2 de la tarde. Enseguida vamos a abrir esa última ventana en COPE Comunidad, pero me gustaría contarles un par de cositas más, porque solo faltaría que ustedes se queden sin algo para hacer en este puente maravilloso. Si nos vamos a la jornada de mañana, ya saben que esta tarde, con Maldita Nerea y con esa feria navideña, como nos ha contado Paloma, tenemos un buen planazo. Pero mañana, por ejemplo, está el quinto encuentro de cuadrillas de Santiago y Zaraiche, que tendrá lugar en la Plaza Santiago Apóstol de la Pedanía mañana, una jornada que arrancará con la recepción de los grupos participantes y la celebración de una misa cantada por las cuadrillas a las 10:30 de la mañana en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Ya saben que mañana es el día de la Inmaculada. Tras la actuación de los grupos invitados, la plaza acogerá una comida popular con la elaboración de una paella gigante para unas 900 personas. Pero también es verdad que llegamos al puente con ganas de descansar, de relajarnos, de disfrutar un poquito de nosotros mismos, de encontrarnos a nosotros después de este año que llevamos y que prácticamente, bueno, pues en nada le vamos a poner el punto y final. Pues les ofrecemos otra alternativa, si lo que quieren es eso, yoga y meditación entre las fortalezas del Rey Lobo, un paseo entre las fortalezas medievales de Monteagudo y Cabeza de Torres y un taller de yoga en un enclave único dentro del Parque Arqueológico de las Fortalezas del Rey Lobo en la explanada del Castillo de Monteagudo. Yoga y meditación en movimiento entre esas fortalezas, bueno, pues ya saben que es uno de los planes que seguramente más nos recomienden para nuestra salud mental. Entre las 11 y la 1 se va a hacer, tienen que inscribirse, en la página web del ayuntamiento van a encontrar todos los detalles, pero como decimos, es otra opción. Hay millones y millones y millones de opciones. Una que no les va a fallar nunca es seguir escuchando COPE, porque nosotros ni nos vamos de puente del todo, ni nos vamos evidentemente dejándoles solos. Van a estar todos los compañeros contándoles un montón de cosas. Y más cosas que les vamos a contar, porque enseguida lo que hacemos, en nada, en 30 segunditos, es abrir esa última ventana en COPE Comunidad y darle nuestro minuto de la ciencia, nuestra visita diaria hasta Lorca, en fin, que nos queda todavía un poquito para despedirnos. Aquí seguimos en el mediodía COPE contándoles todo lo que les interesa y dándoles planes. Planes tienen desde mañana mismo y hasta, bueno, pues no sé cuándo. Nuestros amigos de la Ciudad del Sol nos vamos a hablar con José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
Bueno, Maite, pues estamos en Navidad. Las cofradías de Semana Santa de Lorca también se vuelcan con estas fechas tan emotivas y son numerosos los actos que se van a realizar. Estamos hoy en la Hermandad de Labradores Paso Azul. Estamos con su presidente Miguel Ángel Peña porque han preparado una serie de actividades que nos van a llevar desde estos días y hasta el Día de Reyes, es decir, prácticamente toda la Navidad. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, vamos a ir un poco por orden cronológicamente. Tenemos este Día de la Inmaculada, tenemos ya la primera actividad, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ayer ya comenzamos con el Adviento y aquí celebramos las misas todos los domingos a las 10 de la mañana y encendimos la primera vela con los niños pequeños de la hermandad. Y este próximo viernes, que es un día de precepto, por ser el Día de la Inmaculada, fiesta nacional, y además es la imagen que preside el retablo mayor de San Francisco, pues tras la misa haremos una chocolatada solidaria organizada por la Asociación de Nuestra Madre la Virgen de los Dolores a beneficio de Cáritas.
¿Qué más actividades tenemos?
Pues ya la próxima actividad, y es de las más fuertes, sería el viernes día 15 a las 7 y media de la tarde, donde vamos a proceder al encendido del árbol de Navidad que estará expuesto en la entrada del museo. Y a continuación pues pasaremos a la iglesia de San Francisco para inaugurar los dos belenes que vamos a mostrar. El belén de la Asociación de la Virgen de los Dolores, que lo han realizado los hermanos Cava. El año pasado realizaron el Nacimiento y dos Arcángeles y este año pues se van a presentar los tres Reyes Magos, grupo escultórico de la Cabalgata de Reyes a Caballo de los hermanos Cava y el Arcángel San Miguel. Y también en San Francisco tendremos el belén de que está realizando el grupo joven, belén monumental.
Es que detalle no puedes dejar de ese árbol. Bueno, va a venir la Peña La Jarapa, sí, es una institución este grupo para cantar belenes y demás. Me imagino que, no sé, algo relacionado con la Semana Santa también hay en el árbol, alguna...
Sobre todo en el belén, donde hacemos guiño a la Semana Santa y a nuestros cortejos, en el belén del grupo joven del Paso Azul. Ahí sí veréis guiño a nuestras procesiones.
¿Alguna pieza así especial?
Pues sobre todo la carroza de la reina Bellamén o las cuadrigas en Roma, o sea que sí, hay varias cosas que podréis ver.
Y luego, bueno, con esta tradición, ¿no? Soy franciscano con San Francisco de Asís, se cumplen también 800 años del primer Belén, para vosotros también una fecha que celebráis.
Hombre, claro, San Francisco es el que preside también el retablo mayor, nuestra iglesia es la iglesia de San Francisco, es franciscana, y entonces queremos conmemorar también ese 800 aniversario del primer Belén, y por eso montamos los Belenes aquí dentro de San Francisco, que la tendremos abierta durante toda la Navidad, y estará dentro de la ruta de Belénes del Ayuntamiento de Lorca.
Actividades también solidarias, decía lo de la chocolatada, pero tenemos más, ¿no?
Sí, vamos a tener más el sábado 23 de diciembre a las 7 de la tarde habrá un concierto también benéfico de la agrupación Mater Dolorosa a beneficio de Cruz Roja. Y ahí lo que recogeremos pues serán alimentos no perecederos y materiales de higiene para bebés.
Invitamos, ¿no?, sobre todo a los ciudadanos a que colaboren, a que participen. Correcto. Es importante apoyar también en estos momentos con los más necesitados.
Invitamos a todos los azules y a todos los lorquinos a que participen a todas las actividades y sobre todo a las benéficas, porque pues en estas fechas hay familias que lo están pasando bastante mal y nosotros desde el PASO y la Vocalía de Acción Social pues queremos colaborar con ellos en todo lo que sea posible.
Decíamos que son muchas actividades, también los pajes, ¿no?, de los Reyes Magos, bueno, de protagonismo.
Antes del cortejo del Paje Real, la última semana de diciembre, del miércoles 27 al viernes 29, tendremos actividades para los más pequeños, para los niños aquí en el MAS, Navidad en el MAS, que está organizada por los jóvenes de Guía Azul. Y durante esos tres días, en horario de mañana, de 10:30 a 1:30 y de 5 a 8, pues los niños podrán hacer multitud de actividades organizadas por estos jóvenes del PASO que están tan implicados en el día a día de nuestra hermandad. Uh-huh. Y para finalizar, pues el día, como ya es tradicional también en nuestra hermandad, el miércoles 3 de enero a las 6 de la tarde realizaremos el cortejo del Paje Real, que este año pues va a tener bastantes novedades. Está colaborando también, como ha hecho siempre, pero este año aún más, Nuria Periago, y queremos darle un cambio al cortejo del Paje Real. Recorrerá las principales calles saliendo de aquí del museo por los Bejirbés, Álamo Corredera para volver al museo, y en la entrada del museo pues recogerá las cartas de los más pequeños para que se los pueda entregar a los Reyes Magos.
A los azules, que han sido buenos.
Correcto, a todos. Todos los azules han sido buenos, todos.
Muchas gracias, presidente.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Y les contamos que 2023 será el año más cálido desde que hay registros. La estimación del Servicio de Cambio Climático de Copernicus tiene en cuenta las variaciones registradas en la temperatura del aire en superficie, la cobertura de hielo marino y las variables hidrológicas a escala mundial. Entre las mediciones se destaca que la extensión de la superficie helada de la Antártida fue la segunda más baja para un mes de noviembre. Será probablemente, como decimos, el año más caluroso jamás registrado. Esta estimación proviene de los registros tomados a lo largo de todo el año por este centro, implementado a través del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio en representación de la Comisión Europea, y que incluye los datos de este pasado mes de noviembre. En sus boletines mensuales sobre el clima, Copernicus informa de las variaciones registradas en la temperatura del aire en superficie, en la cobertura de hielo marino y las variables hidrológicas. Tras los resultados, se basan en análisis generados por ordenador y, según el conjunto de los datos, ERA 5, que utilizan miles de millones de previsiones y de mediciones provenientes de satélites, buques, aeronaves y estaciones meteorológicas en todo el mundo. Así, entre los aspectos destacados sobre la temperatura del aire en superficie en noviembre de 2023, se indica que fue el noviembre más cálido desde que hay registros en todo el mundo. Además, fue 1,75 grados más cálido que la media estimada para un mes de noviembre desde 1850 a 1900, el periodo de referencia preindustrial. En tanto, la anomalía de la temperatura mundial en noviembre de 2023 fue igual a la de octubre de 2023.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Elegir y ahorrar va contigo? Ahora en Carrefour y Carrefour.es, salmón noruego entero, pieza de 1 a 3 kilos a 9,89 euros el kilo. O granada granel Carrefour, origen España, a 1,69 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Recuerda que abrimos todos los domingos y festivos.
¿Conoces los proyectos de autopromoción de 4Car Real Estate?
Sí, claro. Te gestiona la construcción de tu vivienda desde la compra del suelo hasta la entrega final.
Yo he reservado una en la promoción del Puntal.
Voy a llamar ya mismo. A mí me encanta la de Juan de Borbón.
Infórmate, 4carrealestate.com.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluyen el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar.
Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Credimonte presenta la sortija que nos vino como anillo al dedo para pagar los regalos de Navidad.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre la ayuda que tienes a mano estas Navidades. Y si quieres, te lo contamos en persona en calle Cartagena 12, Murcia. Credimonte, Fundación Bancaja.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y enseguidita lo que vamos a hacer es seguir contándoles aquí todo lo que les interesa en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, con todos los compañeros del Mediodía COPE, pero les recuerdo que hay avisados, ese aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, en este caso por fuerte viento de hasta 70 kilómetros hora en la zona del noroeste y del altiplano, con lo cual les pedimos especial precaución si van a salir a la carretera. Eso sí, las temperaturas, bueno, pues entre los 14 y los 19 grados no está mal para seguir disfrutando de este puente de la Constitución, de la Inmaculada y de los días que ustedes tengan libres. Que la radio continúa siempre con ustedes, ahora, como les digo, en el Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a COPE. Si es que te incorporas a nuestra sintonía, esto es Mediodía COPE y te saluda Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Tatiana, de 25 años, falleció el pasado 27 de noviembre en un parking del edificio de viviendas de el distrito de Carabanchel, en Madrid. Su hija de 5 años corrió la misma suerte aquella noche. Las dos fueron asesinadas por la expareja de Tatiana y padre de la pequeña. De aquel caso, lo que más llama la atención fue que a la víctima se le habían retirado las medidas de protección que le habían puesto cuando en 2020 su agresor fue denunciado por malos tratos. Hubo un juicio porque la denuncia la mantuvo la fiscalía, pero en su declaración Tatiana dijo que no recordaba nada, que no recordaba que su agresor le hubiese pegado, le hubiese agredido. Así que su agresor salió absuelto. Se desvanecieron entonces todas las medidas de prevención. Tatiana fue la víctima 53 de la violencia machista de este año en España. Hoy ya vamos por 55. 55 asesinatos. 55 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Es más de una a la semana si tuviéramos en cuenta todas las semanas que tiene un año. Y una nueva reunión, la enésima, otra más entre el Ministerio de Interior y de Igualdad. Vamos a escuchar de nuevo de ella más análisis, más datos, más promesas, pero está claro que todavía en esto de protección a las víctimas no se ha tocado la tecla correcta. Esto ocurre en los ministerios cuando los datos alarman tanto que se convocan reuniones, pero en los juzgados se está tratando a diario con esta realidad. Estos abogados, jueces o fiscales ven de todo. Lo más habitual, lo que parece que la víctima se niega